semana. Ahora tenemos a nuestro invitado, él es el doctor Carlos de Aparici, director nacional de migraciones de la provincia de Jujuy. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Norte Grande, ¿cómo anda?
Muchas gracias, muy bien, un gusto saludarlo a todos y todas.
Bueno, recién estaba dialogando con un colega periodista que está allí en La Quiaca, donde yo le comentaba que acá en la provincia de Formosa, yo estoy en Formosa, teníamos una situación muy similar. Clorinda, que limita con Asunción del Paraguay. El movimiento de personas es incesante, y en esta época de pandemia, donde pasar de un país al otro no se podía, hubieron un montón de pasos clandestinos, pasos no habilitados, y el trabajo de Gendarmería Nacional se vio sobrepasado, por ejemplo, donde acá la policía de la provincia de Formosa tuvo que colaborar durante mucho tiempo, y es más, tuvo que venir la ministra de Seguridad de Nación también a ver sobre esta situación. La ciudad de Villazón, con la Quiaca, es una zona también de mucho tránsito. ¿Y cómo se trabajó allí en este lugar?
Bueno, como todos sabemos, las fronteras terrestres del país están cerradas, es decir, no se encuentran habilitados los pasos fronterizos terrestres del país, y eso ha producido una situación de irregularidad de tránsitos. En primer lugar, como bien lo decía usted, la competencia de la vigilancia de las fronteras no es una competencia primaria de la Dirección Nacional de Migraciones, sino que está a cargo del Ministerio de Seguridad, específicamente de Gendarmería Nacional. Lo que se ha hecho, también tuvimos la visita de la jefa de gabinete del Ministerio de Seguridad en la localidad de La Quiaca, porque en el mes de diciembre estuvimos muy cerquita de poder abrir o recuperar lo que se denomina el tránsito vecinal fronterizo, que iba a ser, en este caso, aún más limitado de lo que se conoce como TBF, porque iba a ser estrictamente aplicable a los vecinos de la localidad de La Quiaca y de la de Villazón, no a las zonas aledañas. Estuvimos muy cerca de eso, vinieron funcionarios, estuvo la directora nacional de migraciones, Florencia Cariñano, hubo gente del Ministerio del Interior, el director nacional de aduanas, la directora nacional de sanidad de frontera, y no pudimos concretarlo, que estuvimos muy cerca, porque necesitábamos, para poder implementar esta solución, una carga administrativa en los sistemas de un censo poblacional. En el caso de la localidad de La Quiaca lo pudimos hacer porque la municipalidad de La Quiaca, que es quien se había comprometido, lo pudo lograr utilizando como fuente de esa información los padrones electorales, a los que después los tuvo que expurgar y completar. No pudieron hacer lo mismo el alcalde de Villazón, que tienen otro sistema legal, y no pudieron utilizar esa fuente, y en el medio de esa situación, la decisión política que había adoptado el gobierno de ambos países de permitir esa apertura se vio comprometida por la situación sanitaria, que fue empeorando en la medida que avanzaba el año. O sea que estuvimos muy cerca, pero no pudimos. Y claramente vemos que existe una situación de irregularidad en los tránsitos. Vemos que esa irregularidad muchas veces está vinculada a actividades ilícitas, y en su gran parte, según mi mirada, no es así. Entendemos que hay mucha gente que, por razones de necesidades impostergables, necesita hacer el tránsito. No solamente los que pertenecen a la comunidad educativa, por ejemplo, que son alumnos o que son docentes y que residen a un lado o al otro de la frontera. Tengamos presente que La Quiaca y Villazón constituyen casi que un único conglomerado urbano dividido por un accidente geográfico de escasas proporciones, que es un río muy poco caudaloso, salvo en situación decreciente. Esto hace que la vinculación que existe entre las dos localidades sea absoluta. Es una vinculación de carácter comercial, pero también es una vinculación de carácter afectivo, cultural, muy fuerte. Y es una situación de hermandad entre ambas localidades. Entonces, constituye de alguna manera una práctica imposible impedir el tránsito de estas personas, porque de hecho cualquiera puede cruzar físicamente, lo puede hacer, cruzar con las manos en los bolsillos caminando. Lo vemos. y las fuerzas de seguridad se encuentran desbordadas, o sea, es una tarea imposible, hacen un esfuerzo inmenso para que eso no suceda. Pero también es parte, creo yo, de la política no criminalizar a la mamá que cruza a comprar la leche. Esta es una situación que también hay que contemplar en una situación además de grave crisis vinculada a la pandemia y que genera dificultades para satisfacer necesidades de orden primario. Se ha trabajado, como les digo, tratando de buscar soluciones que permitan la reapertura del paso de una manera pronta, pero sobre todas las cosas de una manera ordenada y segura, que no se ponga en riesgo la seguridad de las personas. Bueno, hasta este momento no ha sido posible, ha primado la decisión sanitaria, ha primado la decisión de proteger la salud y la vida de las personas por encima de otros derechos que también son atendibles, por supuesto.
Muy buenas tardes, doctor Carlos de Aparici. Mi nombre es Claudio Eslava de Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta. Lo escuchaba atentamente y lo que usted acaba de describir es exactamente o muy parecido a lo que sucede en las fronteras con Bolivia en la provincia de Salta. En nuestro caso, nosotros estamos a 60 kilómetros de Yacuiba, sí, de Bolivia. Salvador Massa es la localidad fronteriza. Reitero, lo escuchaba atentamente y era como que estaba describiendo la situación que se vive tanto en Aguas Blancas como en Salvador Massa. Ahora, en la mañana de hoy hicimos una entrevista a un funcionario boliviano de la localidad de Yacuiba, el que nos contaba que en esa localidad que es fronteriza con Salvador Massa hay 100 casos de COVID por día. Sí, se está haciendo un testeo masivo allí. Y pensaba yo, nosotros aquí en el departamento San Martín no superamos por día los 15 casos, ¿sí? Y este ir y venir de ciudadanos bolivianos hacia nuestro país o ciudadanos argentinos que también van hacia el otro lado, esto por diferentes razones, como usted decía, pone en peligro, ¿no? La cuestión sanitaria, como usted dice, que justamente es una de las razones por la cual están cerradas está cerrado el paso, digamos, solamente está habilitado para los camiones, para el comercio con el exterior. ¿Esto cómo se puede resolver? ¿Ustedes lo han hablado entre todos los titulares de migraciones del norte? ¿Qué es lo que se puede resolver con esto?
Buenas tardes, Claudia. Sí, tenemos mucha vinculación, por suerte, entre los delegados de las provincias. Ahí tenemos en el caso de Formosa a Matías Berta, el delegado de Migraciones en Formosa. En el caso de Salta, a Jorge Ovejero. Con ellos trabajamos continuamente porque tenemos estas mismas situaciones. Y, de hecho, la problemática es la misma o muy similar. Entendemos que la situación sanitaria, por supuesto, nos marca la agenda en todos los sentidos. Y la situación sanitaria es la que debe primar. Al mismo tiempo, no dejamos de tener una perspectiva humanitaria respecto de la situación. Y en eso vuelvo sobre el punto anterior, es decir, ¿cómo hacemos para criminalizar a una persona que busca sostener o satisfacer una necesidad de orden primario? Pero no responde a la competencia primaria del organismo la verificación de los ingresos por pasos irregulares. La Dirección Nacional de Migraciones cumple su competencia estrictamente en los puntos de acceso al país que se encuentran habilitados y en ese sentido se encuentran cerrados y por ahí no ingresa ninguna persona. Las que ingresan lo hacen a través de la frontera en forma irregular y no es competencia nuestra esa verificación. Por supuesto, esto no significa que nos estemos escapando del problema, para nada. Pero las soluciones tienen que ver en materia de seguridad y en materia sanitaria, con una perspectiva humanitaria, ¿no es cierto? Ante todo, migrar es un derecho humano, y eso debe ser también respetado más allá de la situación reglamentaria puntual. No estoy con esto queriendo legitimar ningún paso irregular, estoy diciendo que personas de la nacionalidad que fuesen son personas, son humanos, son hermanos o hermanas y merecen un trato humanitario en todas las circunstancias y eso no podemos perderlo de vista.
Doctor, ¿qué tal? Mucho gusto, Augusto Ventura desde Santiago del Estero. Bueno, antes que nada, decirle qué cuadro, qué compañía que tiene detrás suyo, ¿no?
Buenas tardes, Augusto. Sí, me permito un segundito agradecerle al compañero Sergio Juárez, secretario general del Sindicato del Azúcar del Ingenio Esperanza, acá en la localidad de La Esperanza, muy cerquita a San Pedro de Jujuy, porque me encuentro de paso, entonces le pedí a él prestado a la oficina, entonces este cuadro que tenemos acá, voy a ver si lo puedo enfocar mejor, ahí se ve, es de bien, la oficina, el compañero Sergio.
Bien,
bien. Doctor, por supuesto, la hospitalidad. Sí.
Mi consulta es la siguiente, muy sencillita, cortita. Me gustaría saber si se conoce, si hay algún tipo de avance, de algún proyecto hecho, digamos, entre las provincias, digamos, para enfrentar esta gran problemática que hay, que el COVID tampoco lo para, respecto a lo que es la trata y el tráfico de personas.
Sí, es un tema primordial en la Dirección Nacional de Migraciones y en ese sentido también la situación de la pandemia nos ha retrasado las agendas. A mí me tocó empezar a cumplir esta función ya en pandemia. Empecé creo que en abril del 2020. Y de las primeras actividades que tuve la suerte de participar fueron en procesos de capacitación y respecto a funcionar el organismo como una especie de alarma temprana, es decir, capacitar al personal de la Dirección Nacional de Migraciones, puntualmente a los inspectores y a los supervisores que trabajan en frontera para detectar situaciones de trata. Ese abordaje ha quedado un poco retrasado por la situación de pandemia, pero hay sí una política directa y muy comprometida del organismo.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Daniel Flores los saluda desde Radio Nacional Jujuy.
Perdón, no escuché, se me
ahora sí, los saludo, Carlos, de Daniel Flores de Radio Nacional Jujuy.
Hola, Daniel, un gusto verte y escucharte.
Igualmente, bueno, recordamos que estamos hablando con Carlos de Aparici, bueno, que además también es abogado, entiende y mucho en cuanto a leyes y en su función dentro de la Dirección de Migraciones aquí en Jujuy. Bueno, consultarle esto, ¿no? A ver, si bien las fronteras están cerradas, hay algunas excepciones, y también teniendo en cuenta las situaciones epidemiológicas de ambos países, ¿cómo está la situación? Porque usted lo decía recién hace un rato, es común el ir y vuelta de ciudadanos extranjeros, tanto de Bolivia y a Argentina como de Argentina a Bolivia. ¿Cómo está la situación en este momento?
Bueno, la situación es la que conocemos o no ha modificado mucho en los últimos tiempos. Todas las fronteras terrestres del país, todos los accesos terrestres al país se encuentran cerrados, no se puede entrar por ahí. Los únicos dos pasos habilitados, los dos únicos ingresos habilitados al país, porque así han sido calificados como puntos de acceso seguro, es decir, por donde se puede entrar con las condiciones de sanidad adecuadas, es a través del aeropuerto de Ezeiza y del Jorge Newbery y del Aeroparque. Todo lo demás se encuentra cerrado y por el momento va a seguir siendo así mientras las autoridades del organismo que se encuentran en vinculación constante con el Ministerio de Seguridad no dispongan lo contrario.
Exactamente.
Perdón. Adelante, Daniel, perdón.
Sí, no, la última consulta también es muy 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 cortita, y el tema camiones, ¿no? Camioneros también es algo que hay que empezar a manejar, ¿no? Los pasos terrestres, porque son los únicos que están habilitados.
Así es, lo único que se permite por la es correcta la pregunta, si hace falta hacer la expresar la excepción. Lo que se permite es el transporte internacional de cargas. O sea que el ingreso de personas solamente se produce por los tripulantes de los camiones destinados a esa actividad. y con las condiciones de bioseguridad que impone, o de seguridad sanitaria que impone el Ministerio de Seguridad, para que eso suceda así. Ahí cumple su función, su competencia, la Dirección de Sanidad de Frontera del Ministerio de Salud de la Nación.
Doctor de Aparici, ¿cómo le va? Cacho Paz le saluda desde Tartagal, ¿cómo está?
Buenas Cacho, tardes. Un gusto saludarte.
¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Le contamos a la gente que nos está escuchando a través del Norte Grande que el doctor de Aparici tiene a sus espaldas un cuadro que es la representación del justicialismo, nada más y nada menos que de Eva Duarte de Perón. Eso es lo primero que le quería contar a la gente. Y segundo, le quería preguntar a usted. Estamos hablando de su trabajo y todo relacionado con la pandemia, con el cuidado y la bioseguridad de las personas que transitan y migran en la frontera. Ahora, ustedes en Jujuy están de elecciones en el próximo mes de junio. ¿Cómo hacemos, o cómo hacen en este caso, para llevar adelante una campaña, para enamorar a la gente, para tratar de motivarla, contarles cuáles son las propuestas que tienen?
Bueno, sí, estamos en medio de un proceso electoral acá en la provincia de Jujuy. La atribución de fijar el calendario electoral la titulariza el gobernador de la provincia. En este caso, el gobernador de la provincia de Jujuy ha determinado que las elecciones se produzcan el 27 de junio. A nosotros nos parece que eso es una decisión desacertada, que va a contramano de los intereses de la población. ¿Por qué? Porque el 27 de junio, como todos sabemos, estamos en pleno invierno y, según lo anuncian los especialistas, vamos a estar en el pico de la pandemia. O sea, con el sistema sanitario en su situación de mayor estrés. Además, el cronograma de elecciones, no, como bien lo decías, Cacho, no es solamente la reunión de toda la provincia, de toda la población, en el día de las elecciones para los comicios, sino una serie de actividades previas. Y hasta aquí no hemos tenido una sola razón por la cual el gobernador nos exprese por qué debemos votar el 27 de junio y no lo tenemos que hacer junto con las elecciones nacionales, que al menos ocurrirían en el mes de octubre. Hemos visto ayer lo que trató el Congreso de la Nación. Y a su vez implica un costo económico muy importante, no solamente que coloca en riesgo a las personas, a los jujeños y a las jujeñas, que tienen que ejercitar sus derechos éticos, sus derechos electorales y el derecho al voto, en medio de este cuadro, o sea, que coloca en riesgo la situación sanitaria, la vida de las personas, sino que además implica un gasto de 1.000 millones de pesos aproximadamente, sin que conozcamos ni una sola razón, ni un solo fundamento de por qué debemos votar en esa fecha. En ese marco de situación, por supuesto que no puede ser una campaña política ordinaria, común, como ha sucedido históricamente. Primero porque no se encuentra en el ánimo de las personas, y nosotros somos parte de esas personas, por supuesto, no se encuentra en el ánimo de las personas, es muy difícil encontrar una familia que no haya sufrido una muerte, que no tenga un familiar internado, que no esté pasando o no haya pasado por una situación de terror o de pánico en relación a lo que nos está sucediendo. O sea que el ánimo de las personas es absolutamente contrario al deseo de iniciar un proceso electoral. Y es muy poco lo que en este cuadro de situación lo que se puede realizar en relación a generarle intereses a las personas vinculadas a las elecciones que no tenga que ver con un análisis serio de la situación. En el caso de mi persona, me toca integrar un frente político, una expresión política que está integrada por distintos espacios, que hemos logrado una integración horizontal y que nos proponemos no un lanzamiento de carreras individuales en la política, ni nos proponemos conseguir los cargos por los cargos mismos, sino lo que proponemos es introducir un debate respecto de cuál es la situación de la provincia en todos los órdenes. La provincia de Jujuy atraviesa una crisis social muy importante, de magnitudes, creo yo, nunca antes vista, y basta recorrerla, simplemente hablar con las personas. Y esto ha sido agravado además por la situación sanitaria y tiene una perspectiva de futuro muy comprometida, porque es una provincia que se encuentra muy endeudada y endeudada además en moneda extranjera, o sea que no es alentador el panorama de la provincia. Entonces no queremos hacer una campaña política vinculada a la simbología por la simbología misma. Acá tenemos una foto muy representativa a mi espalda, a la cual tenemos que hacer honor respecto de la situación en la que nos encontramos, y no pretendemos mostrarla como un simple símbolo publicitario, por decirlo de alguna manera, que pueda atraer el voto. Necesitamos analizar, comprender, entender a las personas y a la situación de Jujuy para formular propuestas respecto de cómo tenemos que salir de esta situación. Creo que Jujuy tiene los recursos necesarios, tiene los mecanismos necesarios, pero requiere que hagamos un ejercicio electoral que no esté vinculado estrictamente a los comicios, sino que esté vinculado puntualmente a la lectura correcta de la provincia y a la proposición de propuestas de solución. Necesitamos pensar esta provincia en serio, necesitamos proponer ideas que lleven a un programa de trabajo a mediano y largo plazo. No buscamos mensajes de comunicación que puedan darnos éxito electoral. Buscamos realmente un tratamiento serio, y esa creo que es la manera que corresponde en el marco de la pandemia y con las dificultades de hacer elecciones. No queremos cantar marchas porque sí, por supuesto que las marchas y los símbolos son absolutamente importantes para nosotros, para nuestros sentimientos, pero no puede ir eso desprendido de un contenido político. No sé si lo logro explicar.
Sí, perfecto, se entiende que la situación, la que usted está explicando de Jujuy, también me parece que le explican a la gente por qué el PJ parece más alineado a Gerardo Morales en Jujuy.
Sí, eso es de alguna manera lo que nos legitima en términos electorales. Nosotros vemos que el gobierno de la provincia de Jujuy tiene una serie de acciones de gobierno, y entendemos que las acciones de gobierno están vinculadas a los intereses partidarios o electorales o a la acumulación de poder, y no vinculadas a los intereses de la población. Por ejemplo, fijando elecciones en medio de la pandemia, gastando 1.000 millones que se podrían destinar a otra cosa, y además poniendo al hombre más representativo que tiene del tratamiento de la situación sanitaria en Jujuy como candidato en las próximas elecciones, es decir, que saca a su mejor jugador, o así lo declara el gobernador, para ponerlo a hacer campaña. Entonces creo que eso nos permite ver cuál es el interés del gobierno, que pasa por lo que decíamos, por una acumulación de poder. El Partido Justicialista sigue la línea de acción política de la Casa de Gobierno. Por ejemplo, respecto del cronograma electoral, no efectuó ni siquiera un comunicado manifestándose en contra. Le vota las leyes en la legislatura provincial, le vota los endeudamientos. Entonces el Partido Justicialista y sus representantes en la legislatura, o al menos la mayoría de ellos, siguen la acción política del gobierno de la provincia. Y nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno de la provincia, con la manera en la que toma sus decisiones, y por lo tanto tampoco estamos a favor de la acción política del Partido Justicialista. Creemos que el peronismo en Jujuy, el peronismo, el Movimiento Nacional Justicialista, es mucho más amplio, por supuesto y naturalmente, que el Partido Justicialista, que no es otra cosa que una herramienta electoral, que un instrumento legal para poder participar en las elecciones, y que no puede ser el partido político el que exprese el peronismo. Tiene que ser al revés, es el partido político el que debe generar la expresión electoral de lo que indica el tiempo que atraviesa la provincia y lo que implica esa lectura en relación a la filosofía y la doctrina del movimiento. Entonces entendemos que el partido se ha convertido en una herramienta obsoleta políticamente, por lo tanto sí, sigue siendo, por supuesto, la herramienta tradicional del peronismo, pero ha perdido la comunicación, la fluidez en su lenguaje con la causa. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de constituir un frente electoral por fuera del Partido Justicialista, por dentro del Movimiento Nacional, y creemos que somos mucho más representativos de la expresión de este en relación a las próximas elecciones.
Carlos de Aparici, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa.
Encantado, Norma.
Escucharlo hablar y pensar en la situación, porque hemos dialogado muchísimo con mucha gente de Jujuy, específicamente con docentes, y la situación, sabemos que no es nada buena, pero no se han tomado las medidas que son necesarias para este tiempo pandémico. ¿Cree que todo esto juega de alguna manera a favor de lo que ustedes vienen a proponer políticamente?
No, yo creo que no, que no me permito verlo así, aunque no sé si comprendo bien la pregunta, pero no, la situación grave desde lo sanitario es absolutamente angustiante. Lo vemos en carne propia continuamente con cada familia con la que hablamos, y ojalá la situación fuese otra. Lo nuestro realmente no pasa por una posición electoral. Creemos que las elecciones son un tránsito, que lo importante es la constitución de un espacio político de oposición a lo que consideramos que son decisiones desacertadas y que son decisiones que no persiguen los intereses de la sociedad, ni persiguen mucho menos los intereses de la causa, ni del proyecto nacional del presidente Alberto y la vicepresidenta Cristina, donde claramente nos sentimos referenciados. El gobierno nacional, junto con esta pandemia, nos ha permitido rápidamente, cuando inició, ver a dónde apunta el gobierno nacional o dónde cree que tiene que apuntar en cuanto a sus decisiones, qué es lo trascendente, qué es lo importante. Nos ha permitido conocerlo muy rápidamente el gobierno nacional, y eso nos hace sentir muy orgullosos del gobierno nacional. Vemos lo contrario en el gobierno provincial, que sigue priorizando la cuestión electoral por encima de la sociedad, y no, yo realmente no veo que sea favorable para nosotros ni para ningún otro. El rédito electoral, si lo tuviésemos, no lo vamos a encontrar por ese lado. La gente está muy angustiada, muy dolida, muy necesitada, y caemos todos en la misma bolsa. Es nuestro deber expresar que no, pero el enojo es general con toda la clase política.
Claro, mirándolo desde el lado de Aparici, mostrar, perdón, no sé si estoy, mirándolo decía, perdón, Claudia, mirándolo desde el lado de pensar que la gente sí está molesta, sí está enojada, pero también se muestra, sí, un gobierno que tomó las políticas, que hizo las políticas incorrectas para su propia provincia. A eso me refería, ¿no? Quizás la gente, con la propuesta que ustedes vayan, desde la manera que se trabaje, lo van a ver un poco más claro al tema. A ver, hay que poner un poco de orden en esto, y eso va a ser nuestra política desde ahora, ¿no? Ese un poco ese juego también.
Quizás sí, ojalá sea de esa manera. Ojalá sea de esa manera. Nos esforzamos por explicar que hay una salida. Y bueno, pero no apuntamos a eso como un beneficio electoral, o no tiene que ser esa nuestra primera intención, pero sí entiendo el análisis, quizás sea así, que sea posible eso.
Doctor de Aparici, la última de mi parte, como delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Jujuy, y teniendo en cuenta el tema de elecciones en esa provincia, ¿se ha podido resolver la situación de los jujeños que vivan, por ejemplo, fuera del país y que por obvias razones no podrá ese día ir a la provincia y emitir su voto? ¿Hay alguna forma, alguna salida, voto online o algo que se le parezca? ¿O cómo se va a resolver esta situación? Pensando en que hay muchos jujeños que están fuera del país, ¿sí? Por cuestiones de trabajo o por otras cuestiones, ¿cómo se resuelve esto?
Es una cuestión de las autoridades electorales, no de las autoridades migratorias, pero entiendo que no hay posibilidades. Nuestro sistema electoral prevé exclusivamente el sufragio en propia persona. No hay un sufragio a distancia por mandato. En el caso, además del código electoral de la provincia, implica el sufragio mediante el voto o la boleta papel, no electrónico, o sea que aún estamos bastante más distantes de esos. En este caso tenemos además una elección de distrito Jujuy, o sea, distrito provincia. Por lo tanto, nos regimos exclusivamente por las reglas o por las normas de carácter provincial. Pero entiendo que no, la persona que no esté, que no pueda estar físicamente en el comicio, no va a poder votar.
¿Y se tiene más o menos un número de cuántos jujeños están fuera del país en estos momentos?
No, yo no lo manejo, no tengo ese dato. Entiendo que no deben ser muchos, porque, bueno, como ustedes saben, cuando empezó la pandemia hubo todo un proceso de repatriación de los argentinos y las argentinas que estaban afuera del país. Ese proceso fue muy trabajoso y muy costoso para el Estado Nacional, y se pudo volver a traer al país casi todas las personas que estaban afuera. Después otras que volvieron a salir ya lo hicieron por su cuenta y riesgo. De todas maneras, siguió existiendo la posibilidad de reingresos hasta estas últimas restricciones, donde las autorizaciones de ingresos son exclusivamente por los dos puntos de acceso que declarábamos hace un momento.
Sí. Bueno, doctor Carlos de Aparici, muchas gracias por su tiempo, gracias por haber aceptado la invitación a nuestro living virtual aquí en Norte Grande.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, un saludo a la distancia, me ha dado mucho placer compartir este momento.
Muchas gracias. Que tenga una buena jornada.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, sí, dialogamos con el doctor Carlos de Aparici, director nacional de migraciones de la provincia de Jujuy. Minuto para que se venga.